Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 10:30 de la mañana. La consuetudinaria crisis económica en Cuba y la ineficiencia del empleo de los recursos destinados a la salud han deteriorado a niveles alarmantes los servicios a la población en ese importante rabo. Yolanda Huerga ilustra esta afirmación en el siguiente reportaje.
En una barriada marginal, a la que le dicen la Timba de Melquiades, justo detrás del Consejo de Estado, trasuma junto a sus cuatro hijos Sandra Toirat Lafita. Sandra no vive en La Habana, pero lleva más de 5 meses albergándose en casa de amigos y parientes mientras espera el día que su pequeña de 7 años, Ana Letna Martínez Toirat, recobre la visión de su ojo izquierdo mediante una intervención salvadora. Ana Letna necesita de una operación quirúrgica desde hace 2 años y 8 meses, pero la respuesta es la indiferencia.
La niña mía tuvo un accidente cuando tenía 5 años, ya mi niña tiene 7. Nosotros somos de la provincia de Holguín, ahora estamos en La Habana. Me le cayó una lima en el ojo, me la trasladan para acá y me lo operan. Me le aplica un aceite de silicona en el ojo porque la retina se le desprendió. A los 4 meses teníamos que retirarle ese aceite, llegó la COVID, cerraron los salones, cerraron los hospitales, cerraron las provincias y perdimos el turno. Ya más nunca nos llamaron de aquí de La Habana.
Relató la madre. El aceite de silicón debe ser extraído a partir de los 6 meses de haberlo colocado, porque después de este tiempo puede producir problemas como formación de cataratas, disminución de agudeza visual progresiva y aumento de presión intraocular. Explicó en un artículo el oftalmólogo mexicano Alberto Ruiz.
A los 2 años el aceite de silicona estaba en falta y entonces entró el aceite de silicona, me mandaron para acá, entonces me cerraron el salón porque cogió bacterias, todavía no lo habían. Tiene catarata por tanto tiempo ese aceite de silicona y ella no ve de ese ojo.
Radio Televisión Martí trató en varias ocasiones de hablar con las autoridades del Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, que posee el único salón quirúrgico especializado del país, pero en ningún momento accedieron a contestar nuestras preguntas.
No, en estos momentos no puedo. Llame más tarde.
No tienen comunicación telefónica, llame mañana.
La demora del hospital no solo ha afectado la visión de la menor, sino que ha traído como otra consecuencia su retraso escolar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El prisionero político y manifestante de las históricas protestas del 11 de julio del año 2021, Samuel Pupo Martínez, fue golpeado por el segundo jefe de orden interior de la cárcel de Aguica en Colón, Matanzas, por reclamar que le negaran la visita de sus familiares. Esta denuncia fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El segundo jefe de orden interior de la prisión de Aguicas de Matanzas propinó un puñetazo por la espalda al prisionero político y manifestante del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez. Pupo Martínez envió un audio al Consejo de Relatores y explicó que el segundo jefe de orden interior lo golpeó por la espalda y que él no se defendió, lo cual fue porque le estaban negando sus visitas familiares y el hecho ocurrió cuando él las reclamó. Pupo Martínez fue arrestado el 11 de julio en plenas manifestaciones de Cárdenas en Matanzas, lugar donde reside. Fue acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y desacato y resultó sentenciado a 3 años de cárcel. De 48 años, es trabajador por cuenta propia y también milita en el Movimiento de Recuperación Democrática. Durante su encierro, Pupo ha sido víctima de constantes agresiones físicas y psicológicas y estas agresiones han alcanzado a su familia. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, comenzaron hoy su primera reunión en persona desde que Biden asumiera el cargo hace casi 2 años. El encuentro tiene lugar en medio de crecientes tensiones económicas y de seguridad entre las dos superpotencias que compiten por la influencia global, anota The Associated Press. Xi y Biden se saludaron con un estrechón de manos en un lujoso hotel en Indonesia, donde asisten a la reunión cumbre del grupo de los 20 de grandes economías. Biden aspira a establecer una base en las relaciones entre los dos dirigentes y sus naciones, para identificar zonas de posible cooperación y evitar errores de cálculo en los temas de discrepancia entre las dos potencias nucleares, según informaron funcionarios de los Estados Unidos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 10:30 en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los dispositivos electrónicos desechados, como por ejemplo teléfonos móviles, son una fuente de residuos en rápido crecimiento. Una forma de mitigar el problema podría ser utilizar componentes fabricados con recursos renovables y que sean fáciles de eliminar sin contaminar el medio ambiente, como por ejemplo el papel. Ahora, un equipo integrado, entre otros, por Seokun Choi y Maya Lenders, ambos de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton, Estados Unidos, ha creado un prototipo de placa de circuitos que está hecha de una hoja de papel con componentes eléctricos totalmente integrados y que cuando llega al final de su vida útil, basta con quemarla o con dejar que se degrade. La mayoría de los dispositivos electrónicos pequeños contienen placas de circuitos que están hechas de fibras de vidrio, resinas y cableado metálico. Estas placas rígidas no son fáciles de reciclar. Una alternativa es utilizar placas de circuitos hechas de papel que deberían ser más fáciles de eliminar, menos costosas y más flexibles. Sin embargo, las opciones actuales requieren papel especializado o simplemente se basan en adherir los mismos componentes de circuitos metálicos tradicionales en una hoja de papel. En cambio, lo que Cho y sus colegas se propusieron crear es una clase de circuitos que fueran sencillos de fabricar y que tuvieran todos los componentes electrónicos totalmente integrados en la hoja de papel. El equipo diseñó un circuito amplificador hecho de papel que incorpora resistencias, condensadores y un transistor. Primero, utilizaron cera para imprimir canales en la hoja de papel siguiendo un patrón sencillo. Tras fundir la cera para que el papel se impregnara de ella, el equipo imprimió tintas semiconductoras y conductoras con las cuales las zonas de la hoja de papel no bloqueadas por la cera quedaron impregnadas. A continuación, los investigadores serigrafiaron componentes metálicos conductores adicionales y fundieron un electrolito a base de gel en la hoja. Las pruebas confirmaron que las resistencias, los condensadores y el transistor funcionaban correctamente. El circuito final era muy flexible y fino como el propio papel, incluso después de añadir los componentes. Para poner a prueba la degradabilidad del circuito, el equipo le prendió fuego y comprobó que toda la unidad se convertía rápidamente en cenizas. Los investigadores consideran que los últimos resultados alcanzados en esta línea de investigación y desarrollo representan un paso decisivo hacia la producción de dispositivos electrónicos completamente desechables.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Dos estudios recientes han examinado la cuestión de hasta qué punto una alta intensidad del ejercicio físico puede compensar el dedicarle poco tiempo. Uno de los estudios es obra del equipo del Dr. Matthew Amati de la Universidad de Sydney en Australia. El otro lo ha realizado el equipo del Dr. Patty Dempsey de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Ambos estudios se han publicado en la revista académica European Heart Journal de la Sociedad Europea de Cardiología. Los dos estudios se hicieron sobre personas de entre 40 y 69 años de edad. Los sujetos de estudio llevaron un rastreador de actividad en la muñeca durante 7 días consecutivos. Esta es una forma objetiva de medir el movimiento y, en particular, la actividad esporádica de diferentes intensidades durante el día. Los resultados de nuestro estudio indican que acumular actividad vigorosa en breves rachas a lo largo de la semana puede ayudarnos a vivir más tiempo, resume el doctor Admati. Dado que la falta de tiempo es la barrera más comúnmente reportada para la actividad física regular, acumular pequeñas cantidades esporádicamente durante el día puede ser una opción muy atractiva para las personas que disponen de muy poco tiempo. Nuestro estudio demuestra que no es solo la cantidad de actividad, sino también la intensidad, lo que resulta importante para la salud cardiovascular, resume el Dr. Dempsey. En ese estudio se ha determinado que para una determinada cantidad de actividad física, el aumento de la intensidad se asocia con una menor probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Unos científicos han diseñado un tejido revolucionario hecho parcialmente con hilos nanométricos que contienen en su núcleo un material de cambio de fase que puede almacenar y liberar grandes cantidades de calor cuando el material cambia de fase, por ejemplo, entre líquido y sólido. Combinando los hilos con revestimientos electrotérmicos y fototérmicos que potencian el efecto, han desarrollado en esencia un tejido que puede tanto enfriar rápidamente al usuario cuando hace calor como calentarlo cuando hace frío. La asombrosa tela es obra del equipo de Hideaki Morikawa de la Universidad Shinshu en Japón. En no pocas profesiones, la actividad cotidiana de la persona le exige alternar entre ambientes cuya diferencia de temperatura es muy grande, como por ejemplo una calurosa cocina de restaurante y la cámara frigorífica del restaurante a la que hay que ir a buscar productos muy a menudo. Estos cambios extremos de temperatura no solo resultan molestos, sino que también pueden causar problemas de salud. Para evitarlo, hay que quitarse o ponerse ropa cada vez, lo cual es muy engorroso y hace perder mucho tiempo. Lo ideal para estos casos sería vestir ropa que caliente en un ambiente frío y que enfríe en uno caluroso. Ya hay algunos tejidos que lo consiguen. Básicamente se utilizan materiales de cambio de fase. Lamentablemente, la rigidez inherente de los materiales de cambio de fase en su forma sólida y las fugas cuando se hallan en estado líquido han dificultado hasta ahora su aplicación en el campo de la regulación térmica de las prendas de vestir. Se han intentado varias estrategias diferentes, como la microencapsulación, en la que el material de cambio de fase se confina en cápsulas extremadamente pequeñas para mejorar la eficacia del embalaje y superar el problema de la rigidez y el de las fugas. Por desgracia, los métodos de fabricación de las microcápsulas de cambio de fase son complejos y muy costosos. Y lo que es peor, esta opción no ofrece la suficiente flexibilidad para cualquier aplicación realista de uso textil. Así que Morikawa y sus colegas buscaron otra alternativa. Para ello, recurrieron a una opción llamada electrohilado coaxial. Empleando esta técnica para un nuevo diseño, los investigadores encapsularon el material de cambio de fase en el centro de la nanofibra electrohilada para resolver el problema de las fugas de materiales de cambio de fase. Además, las fibras ultrafinas permiten una flexibilidad altísima aceptable para la ropa de uso humano. A fin de ampliar aún más la gama de condiciones ambientales bajo las cuales puede funcionar la tela y también para incrementar la precisión de la regulación térmica, los investigadores acoplaron el material de cambio de fase con otras dos tecnologías de regulación térmica aptas para ropa de uso humano. La combinación de materiales fotorreactivos, los cuales reaccionan a la presencia de luz solar, con los materiales de cambio de fase ofrece potencialmente la posibilidad de aumentar aún más la capacidad de almacenamiento de energía del tejido textil cuando el usuario le da el sol. Además, el recubrimiento del material compuesto con polímeros que convierten la electricidad en calor, un recubrimiento conductor electrotérmico, pueden reforzar la generación de calor cuando el usuario de la ropa esté en un ambiente frío. Esta estructura en la que se emplean las tres opciones permite una cooperación sinérgica entre ellos, haciendo posible una regulación térmica bajo demanda que puede adaptarse a una amplia gama de cambios de temperatura en el ambiente. Morikawa y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva tela en la revista académica ACS Nano.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río, cauto siempre mis palabras, lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro queda de puertas pa' dentro. Siempre que se nos escapa, alguien termina mordiendo. Y una vez cada tanto, unas damas de blanco se cuelan en el tablero de este ajedrez, con flores y sonajeros, para borrar con su llanto,
con su llanto,
el primer impar de enero. ¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una de arena, y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar.
Ay, en tu mar,
borracho de libertad. Radio Milanés se echa de menos. Ya no hay pan para Yolanda, pues su red.
régimen demanda sacrificios, poco pan, mucho ejercicio, toca buscar otra mesa. En la ciudad que progresa, ¿y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo, porque eres la mujer. Pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. Diez de cal y una arena y aún así quiero soñar.